Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a Radio 04. Esta es la emisión número 26 de la tercera temporada. Hoy es martes 23 de marzo del año 2010. Y el invitado para este programa es nada más y nada menos que el famosísimo Kevin Fernández. Yo personalmente lo recuerdo por aquel programa mítico, podría decirse. Algunos lo consideran una leyenda urbana de la televisión en UHF. En UHF, en el Ecuador, hay pocos programas que han quedado permanecer en la memoria de algunos. Y uno de ellos es precisamente Lapsus Brutus, que se emitía hace muchos años. Ya vamos a preguntarle a Kevin en qué años, en TV Más. Y bueno, sin más, señoras y señores, con este productor, actor, ponquero, publicista, el señor Kevin Fernández, bienvenido a Radio 04. El programa es tuyo, pues, Kevin.
Hola. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan?
Sí.
Por acá, ¿me ven sí. Los pelos en la nariz? ¿Sí se puede ver los pelos en la nariz?
Hasta el bigote llega a la cámara.
Ahí estoy. Hola a todos. Es un lío esto, es un relajo, pero chévere. Hay que ser mujer para salir al aire en esta cosa. Hay que ser mujer porque la gente escribe, dije, por ahí actualizo el Twitter y pongo, y también tengo el Facebook, y no puedo hacer todo al mismo tiempo.
Las mujeres son multitasking.
Las mujeres tienen esa ventaja. Yo tengo una compañera de trabajo que cuando vamos a las reuniones y ella va manejando, hablando por celular, enviando algún mail mientras se maquilla. Y obviamente a 120 kilómetros por hora. Y todo lo puede hacer. Bueno, hola. Eso, nada más.
Listo, Kevin. Entonces, como les contaba, creo que la gente empezamos a conocerte con Lapsus Brutus. Cuéntanos, creo que empezó como algún proyecto del ITV o no, Lapsus Brutus. ¿O cómo empezó? A ver, parece que... Obviamente sí. Kevin, mil disculpas. Siempre me pasa esto con los invitados por mover la ventana del Skype, donde te veo en video, pongo mute a mi micrófono y no me escuchan. Entonces te preguntaba que nos cuentes un poquito de Lapsus Brutus, cuándo empezó, cómo empezó. Creo yo que empezó con algún proyecto del ITV o no.
Sí, me moviste la ventana del Skype y ¿qué pasó? Me caí.
No, yo al mover la ventana del Skype presioné el mute para mi micrófono y tú no me escuchabas. Yo estaba aquí hablando solo como...
Y yo tenía cara de... Ay, qué de bobo, viendo de otro lado. A ver, ¿cómo era la pregunta?
Ya sé. Lapsus Brutus.
¿Cómo empezó?
Sí.
¿Cómo empezó? ¿Sabes qué? Déjame callar el chat del Facebook. Que están que me escriben. Saludos para la gente de Actimarca, que está escuchando el programa y que me está distrayendo y me está escribiendo. A ver, ¿cómo empezó Lapsus? Lapsus empezó como un deber. Era un deber para mi universidad, era el ITV y tenía que... En verdad, todos los alumnos... Cuando empezó el ITV, tenía su propio canal, que era TV Más. Y ya todos no los alumnos tenían que tener un proyecto...
¿Ya no es el canal del ITV?
No, TV Más ya no es del... No, TV Más ahora es de la Católica, si no me equivoco. Que ahora ya no es ni siquiera TV Más, sino el canal de la Católica.
Ah, ya.
Entonces, todos los alumnos tenían que tener su proyecto. El mío era este Tonight Show. En verdad, yo estudié producción de televisión, producción y realización de televisión. Mi intención nunca fue estar frente a la cámara. Hice casting, busqué animadores, animadoras, probé, me están llamando por teléfono. Todo. Pero el problema estuvo en que, la verdad, a mí no encontraba a alguien que pudiera hacer como tal vez a mí me gustaba que sea el programa. Que lo animara o que tuviera, no sé, no voy a decir que wow, la super chispa mía, porque como ves no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, pero por ahí, no sé, yo creo que le faltaba a la gente, a los que les hice el casting. Y pedí permiso a mis profesores si podía yo aparecer en el programa, en el piloto, o sea, como para que no me pusieran cero. Hice el piloto, a la gente le gustó, el piloto le gustó como yo hacía el programa, como yo ya lo tenía todo en la cabeza como tendría que ser. Y me dijeron, ¿sabes qué? Sal tú porque está bien, está chévere. Y de ahí dijo, pero vamos a hacerlo en vivo. Y yo dije, yo no tenía ni, o sea, cero experiencia en salir del programa de televisión y todo. Me dijo, nada, solo lo mismo que haces en el programa, en el piloto, hazlo en vivo, que no te interese nada de lo que pase alrededor, o simplemente sé tú y conversalo y ya. Y así fue como salió al aire. Salió en TV Más. Esto fue 1997, 98, por ahí.
¿Qué tiempo estuvo al aire el programa, Kevin? En TV Más.
En TV Más estuvo casi un año. Casi un año, sí. De ahí pasó que la asociación, lo que sea que tenga, lo que tenía el ITV con los dueños de TV Más, se terminó y nos quedamos sin canal. Y pasamos a tener TV Patín, que también estaba en UHF. Pero en TV Patín, obviamente, yo no me iba a salir. No iba a practicar en TV Patín. Y a nosotros, en verdad nosotros decidimos ser la competencia de Ningún Indirecto, Coavisa. Y estuvimos haciendo un piloto en Coavisa.
¿Y qué pasó en Coavisa?
En Coavisa, es más, en YouTube, voy a poner, ya mismo pongo el link. En Coavisa.
Y luego conversamos sobre toda esa gente que sale ahí en el video. Creo que sí lo he visto. Salen algunos, sí, que hoy son famosos ya de la pantalla ecuatoriana.
Sí, cuando eran simplemente mis mortales compañeros. Ahora son los divos de la televisión. No, mentira, me escuchan, me matan. Pero sí, en Coavisa teníamos este piloto donde todo iba bien hasta que supuestamente en la reunión de comité frente a todos los duros, no sé de qué, duros del clérigo, no sé, mojigatos de Coavisa o lo que sea. La verdad era una toma, supuestamente dice la leyenda urbana, eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que por esa toma nos prohibieron el programa
salir. Y esa toma está en el video que está en YouTube, ¿verdad?
Esa toma está en el video que está en YouTube, sí. Lo cual era muy tonto, porque, ok, si el programa les gustaba, si Coavisa decidió hacer con nosotros el programa, el piloto, al menos, gastarse tiempo, equipos, lo pudo haber hecho, ok, no pongan esa toma, hubiera claro dicho eso. No pongan esa toma y salimos al aire. Dijeron, váyanse. No dijeron. Entonces nos fuimos a TC. Y en TC fuimos como que, oigan, Coavisa nos... Coavisa nos iba a poner en el mismo horario a competir con Ni Vivo Ni Directo. Entonces, Estefanía Isaías, que por ahí es más mente abierta, dijo, ya muchachos, vénganse para acá, háganlo ustedes, no sean mi competencia Ni Vivo Ni Directo, vamos a armar un bloque de comedia y empezamos, nosotros abríamos el bloque de comedia los lunes en TC. Después de nosotros, o antes de nosotros, vino el show de Felipe, armó un bloque de comedia, show de Felipe, Lapsus Brutus, Ni en Vivo Ni en Directo, o Mi Recinto, no me acuerdo bien. Ni en Vivo Ni en Directo era. Ese era el bloque de comedias de TC. Y en TC estuvimos 6 meses.
Sí, porque según lo que recuerdo no fue mucho lo que estuvieron en TC. Pero no sé cómo, es mi punto de vista personal, Kevin, como que algo se perdió a cuando pasaron a TC.
¿En TC?
Sí, o sea, no era el mismo programa, sí, de UHF, sí, casero, que a uno le gustaba. O sea, Creo que ese toque amateur era lo que le daba la calidad, por así decirlo, a Lapsus Brutus.
En TC, a ver, en TV Más era un canal hecho por estudiantes. O sea, los mismos estudiantes, muy, muy aparte de que había cosas que no sabíamos y que teníamos que inventar o perfeccionar o preguntar cómo se hace, era relajación, pero encerrada la palabra y de relajo total. Entre el gerente de producción tenía 23 años del canal, digamos. Entonces no le interesaba nada. Cosas así. Entonces eso hacía que el programa sea mucho más fresco. Y la otra fue que dentro de TC, sin querer o no sé por qué, empezaron a existir muchas como restricciones por celo de pantalla, diría yo. No sé qué es. Es como en Lapsus TV Más nosotros teníamos invitados, ¿verdad? En TC no podíamos tener invitados, porque Mariela tenía invitados. Entonces decía, no me vas a robar los invitados para Mariela. O sea, no, no en esas palabras, pero no me vas a poner invitados porque Mariela ya tiene invitados. En Lapsus TV Más podíamos hacer sátiras de programas de televisión o sátiras de películas. Mal hechas, mal actuadas, mal caracterizada, cero presupuesto. Esa era la idea. A diferencia de En Vivo, que era la superproducción. Pero decían, no, En Vivo ya hace sátiras de programas. Entonces no pueden hacer eso. Entonces nos quedamos con estos chistes idiotas o idioteces que normalmente estaban dentro del programa, pero estaban en menos volumen y lo teníamos que hacer rendir un programa de media hora. Entonces por eso se sintió ese cambio. Y en ese momento mi vida se transformó en una película. Se hizo Wayne's World. No sé si has visto Wayne's World,
Sí, sí.
el mundo según Wayne.
Que sale
Cuando él.
la chinita esta rica, ¿cómo se llama?
No sé, para mí es la China rica, pero no sé cómo se llama. Se transformó en Wayne's World. O sea, teníamos un programa en UHF donde todo el mundo. Lo veía, lo seguía, la gente en la calle nos decía cosas como que vi esto, increíble, nos daban ideas, nos daban entrar gratis a lugares, o sea, era la misma vida de Wayne. Y cuando llegó la gran cadena de televisión que los compró, NBC y lo NBC, CBS, no sé, y los puso a nivel nacional, al igual que a nosotros, TC, y ya empezaron a tener presupuesto para el escenario y letreros luminosos, y nosotros ya teníamos cámaras con grúa que se movían y se perdió esa magia. La verdad, nosotros estábamos con una presión de hacer un programa y no nos dimos cuenta tanto de eso. Por ahí todas las trabas que nos ponían o todos los problemas que salían, los resolvíamos eran con más idioteces y por eso duró. Bueno, en verdad duró seis meses, no por rating. Y no por problema de ventas del programa. Fue por culpa del maldito país. Nosotros estábamos cuando el dólar estaba un día a 15 mil
Sí,
sucres,
sí,
después a 20 mil, después 25 mil, después no hay dólar, después ya no hay sucre, ahora hay dólares, después ya no hay presidente. Entonces, obviamente, esa crisis que vivimos. Nada, decidieron recortar personal, presupuesto, la gente no, las marcas no pautaban ya en lo seguro, en los programas que tenían ya comprado todo el año y a nosotros, bien, gracias. Sea, lo único que yo saqué de plata, digamos, de ahí fue un Finder, un Viper y unas cremas Oxy que auspiciaban el programa, nada más. Se acabó y se acabó el programa.
y te dieron las cremas Oxy cuando ya no tenías espinillas.
Me dieron cremas Oxy cuando no tenía espinillas y las usaba para grafitear.
y te dieron el beeper cuando ya llegó el celular.
No, no, el beeper sí lo usé, la verdad. Hasta que mis padres decían, pero no me sirve nada porque yo te llamo y no tienes cómo responderme. Me dieron un celular.
Oye, no me acuerdo, bueno, me acuerdo de un personaje de tu programa, pero no me acuerdo el nombre de la rata, ¿cómo era?
¿La rata? ¿Rata Pluta?
Eso, rata Pluta.
Que el nombre se lo puso la gente, en verdad, que veía el programa.
No
No,
sé, era así.
nosotros hicimos un concurso y la gente llamaba y daba los nombres. Y quedaron cinco nombres, cinco o seis nombres, y de ahí, después de eso, creo que quedaron cinco o seis nombres y la gente votó y salió Rata Pluta.
Y bueno, pues eso más o menos fue un recuento de lo que pasó con Lapsus Brutus, de donde nació públicamente, por decirlo de alguna manera, Kevin Fernández, pero también Kevin tiene una faceta musical, es ponquero. Y justamente para hacer honor a esa faceta, ¿qué te parece, Kevin, si empezamos con los videos que nos tienes preparado para esta noche? Tú me enviaste como 15 videos, pero yo creo que no vamos a alcanzar
Sí.
a poner más de 10. Entonces, más o menos tú vele cuáles vamos a poner y con cuál podríamos empezar.
¿Cuáles? No sé, ¿cuál quisieran? La
Veamos.
verdad,
Yo los
yo
tengo
puse.
en el orden en que me los enviaste, déjame ver. Por ejemplo, primero está el de Phoenix.
Oh, sí, es muy buena banda. No, ya, hagamos algo. Yo dije que iba a estar en el programa, en el fanpage del Facebook. Y en el fanpage me escribió y pedí sugerencias para que me ayuden, porque en verdad pensar en 15 videos. Dije, hay demasiados, no me he decidido, entonces puse, ayúdenme. Y nos escribió, y me escribió, déjame ver quién escribió. Se llama Guachi Quiñones. Escribió. Y dijo, y tenía una idea, dijo, ¿por qué no ponemos videos de bandas nacionales?
Ya, veamos. De bandas nacionales tenemos el tuyo de 1080.
Sí, esa la pones al
Tenemos
último, ya cuando
el de
haya
Vírgenes
nadie.
Voladoras, el de Ruido Blanco, el de
Esa.
Sudacaya, el
Ruido
de
blanco
Lucho
porque es
Rueda.
la es el, ajá.
Sí, yo creo que podríamos salir el programa solo con videos de bandas nacionales. Vamos por ahí entonces.
Listo. Ya, pongamos el de Ruido blanco que es el uno de mis grupos, dice, Guachi Quiñones toca en Ruido blanco y sugirió poner su banda y yo le dije, bueno, ya, dale, aprovechemos.
Sí, no lo he escuchado, vi el video, me pareció una propuesta muy
Está
interesante. Estuvo
bien, está chévere, sí. No es
entonces.
rock así, maldito, pero está bien.
Ya, o sea que de pronto algo que nos puedas decir de Ruido Blanco o de este video.
Ah, bueno, no tengo ni idea, no sé quiénes son, no los he escuchado nunca. Un fan me sugirió poner a su banda, aprovechando que estábamos saliendo en tu programa, y dije, bueno, ya, aprovechemos. Y esa es la idea, ayudarse unos a los otros. Aquí está Ruido Blanco
Ya,
con
¿son de
Guachi
Guayaquil?
Quiñones.
¿Serán de Guayaquil? Ruido Blanco.
Guachi Quiñones sí son de Guayaquil. Para que se llame Guachi. No, no, no sé, la verdad.
No, puede ser de
No sé.
Manabí
También, pues.
también. No, pues entonces por cortesía o por sugerencia de Guachi Quiñones. Guachi Quiñones dijiste, ¿sí?
Sí, Guachi Quiñones.
Guachi Quiñones. Y a través de Kevin Fernández vamos a ver y escuchar. El tema es Noches Negras y desde Guayaquil llega la banda Ruido Blanco.
Pura pan y
de uno de los grupos de Washington Quiñones. En realidad es Washington Ignacio Quiñones Lindao. El mundo es tan pequeño. Mi esposa lo conoció a Washi Quiñones en Quito hace, ¿qué será, Joy? Hace 9 años más o menos. Y aquí tengo el recuerdo que le ha dejado a mi esposa. Es el comprobante militar para salir del país de Washi Quiñones. Pues cuando quiera puede venir a Tulcán a reclamar su libreta militar. ¿Qué tal esas coincidencias?
El Ecuador es pequeñito.
Uf, y con el mundo internet también,
pero el Ecuador es aún más pequeño. Y sí.
Bueno, la gente en el chat estaba pidiendo música de Los Pescados. Yo no les pongo, ¿por qué? Por shunshos, como diríamos acá en la
tierra. Sí, creo que no pasé ninguno de Los Pescados.
Así tuvieras, no te lo voy a pasar. Por shunshos. Porque Juan Fernando Andrade, uno de Los Pescados, ya estuvo aquí de invitado hace 15 días. Entonces ya pusimos videos de Los Pescados y uno de Los Pescados estuvo aquí presentándolos. Entonces no vale repetir. Eso es por haberse perdido los programas de Radio 04. No, pero es un es una excelente banda.
Sí, es muy buena banda. Los Suchos del Vado también son increíbles, sí. Son de Cuenca. No sé si tengan
a
banda,
ver, no sé pero, si... No sé,
digo,
si,
no sé si tengan video, pero...
No sé si Boggy Blues está escuchando en el chat. Si es que puede por el chat pasar el link a algún video en YouTube de Los Suchos del Vado, se lo podemos poner. Entonces, si es que nos pasa el link, yo creo que haremos el intento, lo descargamos y yo creo que en una media hora o una hora le podríamos poner. Ya. Entonces, Boggy va a pasarnos el link. Ahora sí, Kevin, cuando tú eras el conductor, la estrella de Lapsus Brutus...
Sí.
No tenías pinta de ponquero, pues. ¿Cuándo empezó tu apego por la música y especialmente por hacer algo un poquito más rock, más punk?
¿Cuál es la pinta de ponquero? Bueno, porque salí en tele, obviamente me decían...
No, es que eras bastante formal, o sea, ahí en Lapsus Brutus.
En TV Max tenía el cabello largo.
No era tan largo tampoco.
Era más largo que quién, que Andrés Pelaccini o que Diego Spotorno, por ahí. Ese era Luke Spotorno. Pero la música siempre estuvo ahí, en verdad. Yo he tenido bandas desde el colegio y obviamente el punk lo descubrí un poquito después, porque inicialmente la música que hacía en el colegio era más grunge o alternativo. Y porque era la música que estaba. Y dentro de eso vino, después de eso, seguido de Nirvana y de todo eso, vino el boom. Vino Offspring, vino Green Day. Y bueno, y dije, chao, Pearl Jam, Offspring, Nirvana, Soundgarden y esas otras bandas. Y me fui más por este lado. Nada más, creo que fue algo por identificación, me identifiqué de una con las letras de Green Day, de los primeros discos, y me identifiqué con la sencillez de la música, algo que yo no soy músico para nada, y si yo simplemente pongo los dedos, me dicen dónde tengo que poner los dedos, pongo los dedos y medio lo canto y digo me gusta cómo suena y así armo las canciones. Entonces esa es la ventaja del punk, es como la música del pueblo, donde cualquiera, no necesita ser un virtuoso, puede coger y 2-3 notas y se acabó, y ya tiene su canción, y se puede expresar. Entonces, eso fue lo que me gustó y me identifiqué y seguí haciendo, y ahora sigo.
Yo me enteraba que 1080, que en 1080 también está tu hermana. Ella sí, y según lo que leía por ahí, no sé si en tu blog o en el reportaje del Telégrafo.
En el Telégrafo de León, sí.
Tu hermana sí tiene estudios de piano o algo así.
Sí, ella es la que sabe de música, en verdad. Ella es la que me dice, es aquí donde tienes que poner el dedo, bruto. Toca bien, estás desafinado. Ella.
Otra cosa que me enteré sobre tu hermana es que ella fue la que inició o una de las que inició los de cassettes.
Sí, ella estuvo en de cassettes, sí. un proyecto que empezó con ella, con Maluki, que es fue la manager en el comienzo. No sé ahora si está todavía jugando como manager, pero ahí estuvo el comienzo. Y vimos la idea, en verdad, la idea también estuvo Omar de Ultratumba.
Ya.
El bajista de Ultratumba dijo, tengo una idea para hacer un grupo de mujeres, entonces vamos a buscar, y él con Maluki empezaron a buscar, y le dijeron a mi hermana, y estuvo ahí en The Cassettes.
Ya, y 1080, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo ya como que se empezó a formalizar como una banda ya propia?
A la salida el lapsus, se acabó el lapsus y ya tenía más tiempo de poder ensayar y estar en una banda y ir a los ensayos. Entonces eso fue en el 90 y 99 como banda, como ensayar encerrados en un cuartito sudando. Y de ahí oficialmente salió el demo en el 2000. Y de ahí seguimos.
Casi ya 10 años prácticamente. Eso es bastante.
Sí. No hemos hecho nada por los 10 años porque nos olvidamos.
Oye, y
Pero lo vamos
hablando
a
de hacer
hacer.
algo, Kevin, ¿se te ha cruzado por la cabeza de pronto retomar Lapsus o hacer algo parecido?
Te lo voy a decir todos los días, cuando me miro al espejo. Todos los malditos días. No, sí, la verdad, sí. O sea, siempre están las ganas, siempre están las ideas. Creo que las ganas y las ideas fueron las que me llevaron a tener mi blog. O sea, son cosas que se me ocurren, que vienen y que digo, chuta, no tener programa. Y también sirve como desestresarse o salirse un poco del trabajo. Entonces, cuando puedo hago algo y lo pongo en el blog. Ahora, las ganas a canales de televisión o a gente que quiera producir el programa, también ha habido, pero las conversaciones no han sido como que muy. La televisión demanda mucho tiempo y, perdón por lo que voy a decir, pero la televisión aquí en este país está muy, muy mal hecha como industria. Los sueldos son muy malos para la gente que trabaja en televisión. La gente que hace televisión aquí es de sacarse el sombrero con los recursos que invierte, con lo poco que invierte el canal, con el poco sueldo que le pagan la gente. Y ellos están ahí por el amor a la televisión. Y tal vez ese amor no es que a mí me falte,
La plata sí.
pero la plata sí, la verdad. Entonces, en la publicidad me acogió muy bien, me pagaron muy bien. No es un trabajo para nada aburrido, no es monótono. Obviamente tiene sus cosas feas como los horarios también, consume mucho, pero es gratificante también. Y lo mejor de todo es que puedo hacer varias cosas. O sea, un día grabo un comercial, otro día hago un aviso, otro día estoy haciendo una cuña de radio, y eso no lo vuelve, lo vuelve como que todos los días hay algo nuevo que hacer, y es lo chévere de trabajar en publicidad.
Y de pronto algún proyecto con 1080, o cómo va avanzando la banda.
Pues nosotros el sábado pasado nos presentamos acá en Santé, en un bar, un concierto que ya estaba programado hace tiempo. No estamos. Íbamos a empezar una mini gira, nos íbamos a ir para ciudades que estaban pendientes del año pasado: Manta, Loja, Quito y Piñas. Esas eran las fechas. Problemas con las bandas sobre todo en Quito, porque teníamos armado algo chévere en Quito, pero por problemas de logística, por no echarle el muerto a nadie, decidimos cancelar la gira y por falta de tiempo nosotros preferimos que sea como que en un mes viajar todos los fines de semana y poder tocar en todas las ciudades. Entonces, atrasamos todo porque nosotros encima estamos produciendo temas para el nuevo disco. Ya. Entonces, esperamos que este año salga.
Listo. ¿Tú también estás al frente de Trucho Records, Kevin? Si lo tengo bien entendido.
Sí, también estoy.
Listo, entonces vamos a volver con esto de Trucho Records. Y hasta tanto, vamos con el segundo video de otra banda nacional, entonces. Porque sí nos van a alcanzar. A ver, tenemos Vírgenes Voladoras, Sudacaya, Tanque, Luis Rueda, F-16.
Vamos con Tanque.
Sí, este video yo nunca lo había visto, me pareció muy bien hecho. Este video sí, está de Tanque muy bien de la Ciudad del Chisme. A ver, ¿ese es? Sí, sí, ah, no, ese. No, estoy confundido. Es con el de Pantera, me confundí.
Ah, bueno, el de Pantera está muy bien hecho.
Bueno, entonces, vamos con Tanque, ¿de dónde son ellos?
Tanque, son de Quito.
De Quito, ya.
Sí.
Esto ya es un poquito más fuerte, me parece, ¿verdad?
Sí, fuerte.
Entonces, con otra banda nacional, desde Quito llega Tanque con La Ciudad del Chisme. Mañana a las 10 aquí se acaba el video de La Ciudad del Chisme de la banda quiteña Tanque. Estamos de vuelta, esto es Radio 04, el programa número 26 de la tercera temporada. Esto es Lapsus Brutus con Kevis Fernández en Radio 04. Bienvenidos, buenas noches a la gente que poco a poco está ingresando al chat y está escuchando y viendo el video del programa. Y por aquí, Kevin, te mandaba saludos el Captain Oates. Dice, yo fui, es del grupo Promedio Rojo, del grupo, se me fue, ¿dónde está en el chat? Del grupo Pensar. ¿Quién? Dice que siempre ha escuchado a tu banda 1080, ahí está en el chat.
Sí, sí los pido, unos diseñadores, dicen, somos sí. Diseñadores, grupo Pensar, mi grupo de panas del colegio, pues los diseñamos, ¿es ahí?
Sí,
Hola.
También
Sí, le puse hola.
acaba de entrar el Wambra Cosmero. Él está desde Los Ángeles. Y pregunta si es que ya pasó la ronda de preguntitas. No, todo el programa es una eterna ronda de preguntas. Pero
Una
cuando
pregunta.
estamos hablando con Kevin, no les paramos bola porque es imposible hacer dos cosas a la vez. Pero cuando
Sí.
mandamos los videos, ahí de ahí le echamos un ojito a las preguntas. Así que Wambra, desde Los Ángeles, pregunte nomás cualquier cosa al invitado. Porque justamente te comento, Kevin, el Wambra Cosmero, cuando coloqué el evento, invité al evento, o sea, al programa de esta noche en Facebook, el Wambra comentó y decía, pues, que justo lo que te mencionaba al inicio, que Lapsus Brutus es uno de los programas clásicos, épicos, míticos de la televisión UHF ecuatoriana. Ahora sí, con lo
Chévere,
que te había
gracias.
dicho, Kevin, Trucho Records.
Eso.
¿Por qué la idea de hacer Trucho Records?
La verdad, nació por pura coincidencia. Cuando no, cuando 1080, mi banda, decidimos sacar nuestro demo. Y ya obviamente íbamos a los conciertos de Pong New School de por acá. Yo tenía varios demos de bandas de acá. El primer demo, bueno, Camisa de Fuerza, Goe y Agente 86. El de Agente 86, División Minúscula, que venía en cassette, tenía Mario Jácome, que era el vocalista de esa banda. Él también es diseñador y se había hecho un sello de como su disquera y lo había puesto Hearthstone Records. Y había puesto un logo ahí por poner, o sea, como para piquetear así el demo. Y cuando lo vimos era como que chuta, estos manes, piquete, tienen ese logo. Entonces dijimos, bueno, pongamos también un logo así como ellos, ya. Y pusimos Trucho Records. Trucho como tal, como la palabra, la usábamos mucho. Es algo parecido a lo que pasaba con Lapsus Brutus. Lapsus Brutus era una expresión del colegio que usábamos cuando hacías la cagada, para resumirla y no decir la cagada, decías Lapsus Brutus, me dio un lapsus y esas cosas. Y con Trucho pasó algo, era así como, también, era una palabra que estaba como que esa vaina trucha, o ya, hagámoslo así todo trucho, ya, rapidito, fácil, lo que sea. Y lo pusimos en el demo. Al demo le fue bien, se empezó a vender bien, la gente lo compró, lo seguía, se acabaron los cassettes súper rápido, decidimos sacar en CD el mismo demo con unas canciones que se quedaron afuera, y le pusimos el logo. Entonces de ahí vino la idea. De cómo le iba bien y la gente reconocía este logo Trucho Records, de juntarnos a apoyar las otras bandas. En verdad vino como que, ¿saben qué? Hay muchas bandas, empezaban a salir muchas bandas, hay conciertos todos los fines de semana, y por ahí, obviamente, y está bien, no tiene nada de malo, por si acaso, pero es como que si yo hago un concierto, invito a mis amigos a tocar, a mis bandas amigas. Si yo conozco otros amigos que tienen banda, a ellos son los que voy a invitar a tocar. Entonces, resultó que había tantas bandas y tantos conciertos que no podíamos ser amigos de todos o no los conocíamos a todos. Entonces, hacía difícil conseguir un show. Entonces, era como que ya, hagamos un show nosotros. Estar ahí queriendo ser amigos y decir, oye, mira, yo soy tu amigo y te presté mi guitarra, déjame tocar, qué sé yo, o te presto un disco para que me dejes tocar. Entonces fue como que ya, hagamos shows nosotros y no estemos esperando a que nos inviten o que digan ya, sí. Entonces empezamos a hacer shows y decidimos hacer shows bajo el nombre de Trucho Records. Y de ahí también ya quedó. Entonces las bandas nos empezaron a conocer. Y lo otro que nosotros decidimos hacer es no cerrarnos a una sola. Así no los conozcamos, si la música nos gustaba, era como que vamos, invitémoslo a tocar, y de ahí decidimos hacer el compilado, el Truchorama. Hicimos website, sacamos el compilado, invitamos a muchas bandas de aquí, invitamos a bandas de afuera a que nos manden sus canciones y a ponerlas en ese compilado, y el Truchorama ya se fue de largo, como disco, ¿no? Y eso también sirvió para que la gente conozca la disquera. Salud.
Mi esposa anda por acá atrás. Salud. La asistente de producción. Una pregunta que ya te hice de cierta manera, la hace en el chat Cristian MS. ¿Cuándo vuelve Lapsus Brutus?
Cuando él se compre un canal.
Y te dé chance de entrar ahí.
Sí.
Oye, pero con esto de internet tienes un canal ahí gratis. Justo me preguntabas sí. Al inicio.
Sí, eso estoy viendo ahorita, maldita sea. Y voy a ver si me queda el tiempo y lo hago. Y lo hacemos por aquí también.
Sí, algo así trucho nomás, como para recordar los sí. Lapsus.
Algo así. Yo en pijama a las 4 de la mañana.
En vivo,
viendo,
los que quieran.
Viendo mis videos viejos una y otra vez de cuando estaba flaco y joven. Y solo comentarios amargados. Maldiciendo al mundo. Eso puede ser.
Tendría rating.
Sí, la verdad.
Y, oye, o sea, entonces, por ejemplo, Trucho Records tiene, o sea, ¿está legalmente constituida?
A ver, somos punkeros, ¿qué legalmente?
No, pero como para organizar algún concierto.
No, sí, como compañía, claro, como compañía estamos. Estamos porque como organizadora de eventos necesitamos tener los permisos. Así que, sí.
Una pregunta que también ya la hice, la hace Wambra Cosmero, justamente le hice una pregunta muy parecida, pero te la quiero leer textualmente como la pone el Wambra. Dice, ¿cómo hicieron para que un programa tan bueno en UHF valga tanta paloma en TC?
Eso es fácil. Eso, déjale todos los dirigentes de los canales y déjate bloquear de cierta forma por la gente... que por tus jefes. Sí, o sea, en verdad era como, ¿sabes qué? El canal nos está dando la oportunidad y nos da la oportunidad, pero nos dice, no puedes hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, nada, te toca jugar con sus reglas porque es su canal y tú decides si lo haces o no lo haces. Nosotros aguantamos 6 meses y ya. Eso pasó.
El Wambra también dice, pegarle de batazos a un pastel es un win en UHF. Pegarle de batazos a un monigote con la camiseta de Barcelona, fail.
Eso hicimos en TC. Fail. Sí, eso hicimos en TC. Claro, para el cumpleaños destruimos una torta en UHF.
Es que el presupuesto daba para eso, de una torta.
Sí. No. Yo me acuerdo de ese programa. Ese programa fue muy bueno porque... nadie sabía que yo iba... En verdad, solo el asistente de producción sabía. No le habíamos dicho a nadie. Nadie más. Era un secreto interno. Solo entre ella y yo. Tú anda y compra. Hicimos vaca. Anda y compra 2 tortas. ¿Verdad? Y la torta más exuberante, la que tenga más cosas así, decorado horrible, que se vea toda pomposa... esa la voy a reventar con el bate y la otra tenla escondida porque después vamos a comer porque es el cumpleaños del Lapsus y toda la cosa. Vamos a tratar de ser normales. Entonces hicimos eso. Estaban los invitados al programa, estaba toda la gente de producción, estábamos al aire, llegó la torta, hice que pongan, creo que era Rage Against the Machine, hice que ponga Rage Against the Machine y reventé esa torta. A batazo puro. Y la gente se quedó con los platos y toda la vaina. ¡No! ¡Queremos comer! Pero después ya, no es mentira, acá está la torta.
El Wambra, otra vez, dice, ¿qué se acuerda que jugaban fútbol con una jarra de jugo?
Sí. Sí. Son idioteces que salían. Y es horrible patear una jarra.
Incluso ya están bautizando a tu nuevo programa aquí. No sé si ves en el chat. Tiene que llamarse Lapsus Truchus.
Sí, veo. Esa es creatividad de Cristian. Lapsus Truchus. Está bien, puede ser. No estoy seguro que funcione, pero puede ser.
Lapsus Truchus. También te están pidiendo, bueno, están pidiendo por ahí que cassettes, CDs de aquellos demos iniciales, me parece, de... las primeras épocas de Trucho Records.
Bueno, eso es fácil, ya les pongo ahí el link. En verdad pueden visitar la página de truchorecords.com y ahí está la tienda virtual donde pueden comprar las cosas.
¿Cómo paga uno en la
Donde no
tienda
solo venden.
virtual de Trucho Records, Kevin? ¿Cómo hace la compra uno ahí? ¿Qué método de pago?
Inicialmente sería ideal que fuera tarjeta de crédito. Pero estamos con Mercado Libre. Esa es una forma donde vas y depositas una cuenta y una vez teniendo el comprobante te hacemos llegar el disco.
Ya, listo para información.
Sí, ahí les paso el link. Ese es el link del Mercado Libre donde pueden encontrar todas las bandas que distribuimos.
Ya. Vamos con una pregunta más del Wambra y luego seguimos con otro video. El Wambra te pregunta, Kevin, tres bandas, influencias, tres bandas favoritas internacionales y tres bandas
Ajá.
nacionales, como influencias para ti.
Como influencias nacionales, está
Tres
difícil.
nacionales, tres internacionales. Bueno, una, dos, tres, las que sea.
Creo, a ver, como influencia a veces sucede como que estás escuchando ahora. Te pasa mucho, digamos. Yo estoy muy metido ahora con Motion City Soundtrack y con Alkaline Trio, y por ahí eso pudiera ser. Pero creo que una de las más grandes ha sido Green Day. Entonces, Green Day como la más grande, y de ahí obviamente vienen 10, 30 mil más atrás. Y en nacionales que me gusten bastante, me gustan muchas también. De nacionales pudiera decir que todas tienen, es que a todas les puedo sacar algo bueno, digo, esto me gusta por esto, pero Ultratumba es buena banda, Agente 86 es buena banda, Goe también es muy buena banda, F-16 de Cuenca también es buena banda, no sé, hay artísimo, Luis Rueda,
No toquen, pregunta el Wambra.
Sudacaya, No Toquen, sí, No Toquen hay unas cuantas, Punky Stain me gusta mucho, y Lambón, Chupamedias también me gusta mucho, Camisa de Fuerza, ahí hay hartas, hay demasiadas. Tanque, Rec,
Siete de
Siete Brillo,
brillo,
no. Siete
preguntan
Brillo, me
también.
parece. Siete Brillo tiene cosas buenas que me gustan. Y Viapo, obviamente, el vocalista es cae de risa. Las cosas que dice.
Ya, una
Pero
pregunta
no
más
sé.
antes de irnos con otro video, Kevin. La pregunta, Captain Oates, bueno, ¿cómo se pronuncia? ¿Por qué colocaste ese peluche en el micrófono en aquel concierto tan recordado?
¿Cuál peluche? Siempre ponemos peluches en el micrófono. ¿Cuál de todos?
Eso es lo único que pregunta. En aquel concierto tan recordado, ¿cuál será?
¿Cuál será el concierto de él tan recordado? Tengo varios, en verdad. Varios peluches que a veces ponemos a este. A veces está el extraterrestre, porque creo en los extraterrestres.
¿Nunca te han
A veces.
abducido, Kevin?
No, o no lo sé, creo que no.
No han hecho estudios tampoco contigo, ¿no? Ningún tipo de
No van a
implante,
encontrar nada, la
sonda, nada de
verdad.
eso.
No, van a encontrar un cuerpo destruido.
Entonces, para reanimar ese cuerpo destruido, Kevin, vamos con otro video. Veamos de los nacionales a quienes tenemos. Empezamos con Ruido Blanco, que ya lo pusimos. Continuamos con Tanque. Tenemos todavía en la Java listas, heladitas y fritas a Las Vírgenes Voladoras, Sudacaya, Lucho Rueda, F-16 y 1080.
Podemos escuchar Sudacaya.
Ya, muy bien.
Sudacaya que
Sudacaya.
acabo de. Ese video lo vi hace poco en MTV, en el top 10.
Yo MTV casi no veo. Me sabe dar iras cuando pongo MTV. Me parece que Match Music
Ah.
está más musical, o sea, es más, no sé.
Sí, siempre ha sido más musical. Pero está
Entonces,
bien.
yo lo vi en
O
Match
sea.
Music a este video de Sudacaya. Ellos son de Ambato, ¿verdad?
Sí.
Vamos con este video, muy buen video, una muy buena producción de los ambateños Sudacaya. Este es un reggae ecuatoriano. Vamos con la canción Salgo.
fuego, fuego. Si no te quitas, te quemo, dice fuego, fuego. Están ciegos de coño, vine con verdad en el micrófono, representando Sudamérica y mi expresión. Donde quiera y para todo lo que sea, este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron de más y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su hoguera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta envidia? ¿Cuánta falacia, malicia? Más cadáveres para el panteón. Eso no va a acabar con tanto dolor. Bueno,
salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo.
No para,
mira,
no
y así
para.
Salgo,
preparado para la batalla.
Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo.
No para,
mira,
no
y así
para.
Salgo,
preparado para la batalla.
Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y lo siento, tú no me puedes encasillar, porque nadie te culpa si libre está. Y si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar, es porque tú no ves más allá.
Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo.
No para,
mira,
no para.
Salgo,
preparado para la batalla.
Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo.
No para,
mira,
no para.
Salgo,
preparado para la batalla. Están dando casa, llegan y arrebatan. Montando sus placas, atacan. Al que se le cruza, lo baja. El que lo ha vivido, lo capta. Hablan de más y te ratan. Dan barrios infectos de miedo. Suena la sirena y ladran. Los perros dicen, esto no tiene final. Hombre contra hombre en esta sociedad. Escucha el estilo que dice con látigo sus bocas. Con de gusto complotan. Todos sus prejuicios colocan. Vernos felices, lo que a ellos les choca se nota. Mi energía no se agota y explota.
Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo.
No para,
mira,
no
y así
para.
Salgo,
preparado para la batalla.
Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo.
No para,
mira,
no
y así
para.
Salgo,
preparado para la batalla.
Sudacaya, banda de reggae desde Ambato, con el tema Salgo, un video que ha estado rotando últimamente en MTV, en Match Music y posiblemente en algunas cadenas más de videos. Esto es Radio 04, emisión 26, tercera temporada, martes 23 de marzo 2010. Kevin Fernández es el invitado y estamos recordando tiempos de Lapsus Brutus y conociendo un poco más de la vida del invitado de esta noche. Kevin, con 1080 el último concierto fue este fin de semana, nos comentabas, ¿verdad?
Sí.
Ya. Otra tocada, según lo que leía, un poquito significativa o grande, y creo que es en la que se grabó el video de su video de Decidieron por mí, fue cuando le abrieron a Panda. ¿Cuándo fue eso?
Eso fue la primera vez que vino hace, espérame, el 2005, si no me equivoco.
Ya, y no sé si estoy seguro, pero
¿2006?
por ahí leí que decías que recibieron algunas críticas por haber abierto ese concierto o por haber aceptado abrir ese concierto.
Sí, en verdad, porque digamos, Panda empezó como algo medio punk californiano, así a lo rápido, a lo Blink, qué sé yo, pero los carnales se fueron por otro lado, entonces se hicieron, no sé, se hicieron un poquito más pop, o ellos decían más alternativo, más rock alternativo, entonces obviamente los punkeros de verdad, los que dicen que son de verdad, decían que Panda no es punk, y entonces esta otra banda como nosotros, que estábamos en los conciertos de punk, o no tan punk, qué sé yo, también están allá y se vendieron, o se hicieron fresitas y qué sé yo. Pero a nosotros ese concierto nos sirvió hartísimo. Nos sirvió hartísimo porque de ahí salió, nos conoció muchísima gente que no tenía ni idea de nosotros, que existíamos. Gente que nos empezó a buscar por internet, empezó a pedirnos discos, y así fue como nos fuimos a piñas, conocimos gente. Entonces, la verdad, eso es lo que esperábamos, y hasta salimos con un video. Entonces, si a alguien no le parecía, o, bueno, está bien, allá ellos.
Hablando justamente que dices que tal vez se empezaron a ir hacia el lado pop. Sobre eso, nuevamente el Wambra desde Los Ángeles pregunta: ¿crees que los tipos de Chaucha Kings se terminaron vendiendo al pop?
Los Chaucha Kings obviamente es una para mí, ¿no? Por ahí ellos no lo ven así, pero a ver, empecemos con que del rock o de la música en este país no se puede vivir. Es casi imposible vivir de eso. Hay que encontrar una fórmula que le guste al pueblo y que me haga tener más conciertos y más digerible para todo el mundo. Y los Chaucha Kings es eso, una fórmula donde mezclan diferentes cosas. Obviamente todos vienen, su pasado es rockero y tienen que tener esas cosas porque es difícil dejarlo. Pero creo que pensándolo en producto, sí, obviamente se hicieron consumible para las masas y les va muy bien. Así que no le veo ningún problema yo a eso.
Un comentario que pone el Wambra. Dice que una vez los Verdes 70 quisieron abrirle a los ilegales de España. En internet dijeron que los iban a linchar y nunca se presentaron.
Sí, los Verdes 70. La verdad, ellos siempre fueron pop. No sé en qué momento pensaron que eran otra cosa. Yo escuché a los Verdes 70 por unas declaraciones del vocalista. Una entrevista, él estaba diciendo, bueno, le preguntaban qué tipo de música era, cómo se definían ellos con música, y él dijo que era power pop. Y power pop. En Estados Unidos hay una banda, no sé si muchos la conozcan, pero Power Pop es una banda que se llama Goldfinger, que es, no deja de tener sus bases fuertes del punk, pero las melodías y los arreglos son super pop, en las distorsiones por ahí y todo. Entonces, cuando ellos dijeron Power Pop, yo dije, ¿en serio? Como por ahí empezó a hacer Green Day o Goldfinger, dije, increíble, vamos a escucharla. Y me salió esta banda que es pop, que es rock pop. Entonces, bueno, sí, obviamente si tocaban los ilegales, a nosotros nos dijeron para tocar los ilegales y no, nos iban a linchar. Aquí tocó en los ilegales, no, aquí no fue en los ilegales. Aquí en Molotov, grave error, tocó, abrió Lego.
Ya.
En Molotov.
Pero cuando...
Perdón.
A ver, Lego, si es que lo tengo bien entendido, son los que recién se pasaron al punk, que antes eran mucho más pop.
Ah, sí, sí, obviamente sí. Avril Lavigne le facilitó mucho las cosas al Lego. Bueno, no solo Avril Lavigne, Simple Plan, otro, Good Charlotte, que también entra, tienen esos backgrounds medio punkeros.
Otro dato interesante que nos da la gente en el chat, Boggy Blues, que ha estado en Cuenca, ahorita veo que él está en Cuenca, dice que en el Día de la Música 2002 les lanzaron botellas a los Verdes 70 porque todos esperaban a Sobrepeso. ¿Alguien sabe? Ay, cierto, Sobrepeso era una excelente banda. Por ahí escuchaba que estaban grabando o ya han sacado más material, pero la verdad no he sabido nada de ellos hace mucho, mucho.
No sé nada. No sé nada de ellos tampoco, y es muy buena banda.
Sí, era muy buena desde la Atenas del Ecuador. Saludo pues para Boggy Blues, que fue el que nos facilitó el link para el video de los Suchos del Vado, que ya está descargado. ¿Te parece si ponemos el video de los Suchos, Kevin?
Sí.
No estaba previsto, pero justo hoy lo pidió Boggy Blues y alcanzó a descargarse. Simplemente déjamelo buscar para colocarlo.
Saludos a la gente de Cuenca.
Entonces, por cortesía de Boggy Blues desde Cuenca, vamos a escuchar a una banda de esa ciudad. La canción es Colegiala, la banda Los Suchos del Vado.
Ya no tengas más miedo, que yo prometo solo meterte tres dedos. Y voy a dar vuelta con el perino, la tranquila que al principio todas se ha hecho la. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Voy a poner el disco de Carlitos Santana. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Y voy a cabalgarte hasta por la mañana. We'll be right back. mañana ya no tengas más miedo. Que yo prometo solo meterte tres dedos. Me voy a dar vuelta, cual perinola. Tranquila que al principio, toda esa chola.
Mi paso, bate, mi paso, mame. Voy a poner el disco de Carlitos Santana. Mi paso, bate, mi paso, mame. Y voy a cabalgarte hasta por la mañana.
Colegiala de los Huchos del Vado desde Cuenca, aquí en Radio 04, en esta emisión en la que tenemos a Kevin Fernández, de conductor del programa Lapsus Brutus de hace 10 años y un poquito más. También guitarrista, vocalista de 1080, la cabeza de Trucho Records y que para ganarse más, la vida trabaja de publicista en la
actualidad. Más bien el trasero.
¿Qué pasa con el trasero?
No la cabeza de Trucho, sí. Más bien el trasero de Trucho.
Bueno, el trasero de Trucho Records.
Sí, eso mejor.
Otra pregunta, Kevin, de... ¿Quién era que te estaba preguntando? Se me fue. Eso, Cristian. Que Kevin cuente lo que le dijo el vigilante el otro día.
El vigilante. Hay varias del vigilante. Yo tengo una suerte con los vigilantes.
A ver, la última cuenta. Yo creo que la vi, creo que pusiste algo en Facebook sobre eso.
Sí. Terminamos de ensayar con la banda y ese día tocaba en Diva Nicotina Ultratumba con Beyond Borg, una banda de Quito que es increíble. Si pueden buscar Beyond Borg, busquen. Bueno, y los brothers de Ultratumba estaban tocando. Yo estaba muy cansado, la verdad, y dije, bueno, no voy a poder ir, pero mi hermana y Roberto, el guitarrista de la banda, dijeron, no, si queremos ir, ¿por qué no nos...? No. Ya, yo los llevo, los paso botando por allá. Los dejé, y de regreso de la zona rosa, del lado del malecón, siempre hacen batida para coger a los borrachos. Yo solo venía cansado, con sueño. No había tomado nada. Salíamos del ensayo a la 1:00 a.m, los dejé y regresé. Me iba a mi casa. Estaba con Alejandro, que a propósito es apellido Aus. Alejandro Aus.
Eso te iba a preguntar, sí. Yo lo tengo en mi Facebook hace rato, por el apellido, sí. lo agregué. Y me enteré pues que ha sido parte de tu banda.
Es el baterista, sí. Alejandro estaba conmigo y Alejandro... Alejandro es Alejandro. Entonces, él vive feliz todo el tiempo y nada lo molesta. Pasé por la batida, yo dije, obviamente me voy a hacer un ladito, tal vez vieron la intención mía de hacerme un ladito para que no me molesten, y me pararon los vigilantes. Y me dijeron, no lo tengo aquí. Bueno, me dijeron... No, que no me preocupara, que era un chequeo de rutina, pero que me baje del carro. A lo cual yo dije, bueno, está bien, me voy a bajar del carro, aquí están todos mis papeles. Antes de ver mis papeles me pidió que le sople, sopleme.
Y tú hincándote ya.
Es una pregunta medio gay.
Sí, por eso, y tú hincándote.
Sóplame, me dijo, sóplame. No, mentira, me dijo, sópleme, como varón, sópleme. Bueno,
sópleme como varón.
Sí. Entonces, le soplé y se tuvo que ir de orejas porque tenía un tufo a languidez maldito, no había comido nada, pero no olía trago. Entonces, me dijo, ya, empezó a revisar detalladamente todos mis papeles y descubrió que el maldito SOAT había caducado el mes pasado. Entonces, yo dije, bueno, cíteme, pero resulta que al no tener tu SOAT actualizado, tu auto se transforma en un arma mortal para chocar contra los otros borrachos que salían de las discotecas, a los cuales no paraban, y a mí sí. Entonces me dijo, no, esto es para llevarse el carro al canchón. Claro, ahí lo dijo Neca, ahí lo dijo
Necatepec.
Neca. Ajá, al canchón, al canchón. Dije, maldita sea, no puede ser. Y al día siguiente teníamos concierto, yo tengo que llevar las cosas, no hay, nadie más tiene carro, ¿qué iba a hacer? No, no tenía plata, yo no soy de esos para aforar o ¿cómo no es aforar? Es la otra palabra, se me olvidó. Sobornar.
Sobornado.
Yo dije, bueno, apiádese de mí. La otra es que voy donde Alejandro y le digo, Alejandro, se quiere llevar el carro. Y mi man dijo, ¿ves? Y solo dijo, ah. Nada más. Se fue la gran ayuda. Me dijo, son como cinco manes que están ahí alrededor tuyo y yo solo tengo $20. No va a alcanzar. Y yo le dije, no, le voy a dar plata. Déjame pensar, ¿qué hago? 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 Y yo tengo un carnet que no está aquí. Me olvidé de traerlo. Está en el carro. Tengo un carnet que me dieron cuando trabajaba en Teleamazonas. Que tiene, obviamente tiene mi foto, dice mi cargo, guionista, presentador, y está todo, es legal un carnet de verdad para trabajar en Teleamazonas con el que tienes que entrar a las instalaciones. Entonces regresé y le dije, mire, ayúdeme, apóyeme, apiádese de mí. Recién caducó el mes pasado, yo no me di cuenta. Este soy yo, y le mostré mi carnet. Y entonces me dijo, Teleamazonas, ¿qué es esto? Teleamazonas, sí. ¿Y qué hacen Teleamazonas? Y le digo, bueno, ahí dice presentador y guionista. Yo antes salía en la tele, pero ahora ya no salgo en la tele, solo estoy de guionista. ¿Guionista? ¿De qué? Entonces no se me ocurrió nada, ningún programa, y lo único que se me ocurrió decir en las noticias,
Yo me invento las noticias.
que sonó algo importante, como para el que escribe las noticias. Entonces por ahí me imaginé que él se iba a pensar en que por ahí lo puedo poner a él en las noticias, al vigilante, si no me ayuda. Entonces me dijo, ya, vaya nomás, arregle ese problema y ya, ya tengo SOAT.
Una
Eso
pregunta
fue.
que me había olvidado, aquí también la hace Boogie Blues. Me olvidé de haberte preguntado de tu paso por la televisión. Después de Lapsus Brutus, estuviste en una novela con Pamela Cortés y también estuviste en Teleamazonas. Cuéntanos sobre eso, Kevin.
No es una novela, pero todo el mundo le dice novela. No funciona como una novela porque solo fue un capítulo.
Ah, ya. Yo confieso,
Ellos
no he visto cómo es. Me llegaste al corazón, me llegó al corazón. ¿Cómo se llama la?
me han robado el
Me
corazón,
han
se
robado el
llama.
corazón.
Esa no es novela, le llamaron película para la televisión. Solo fue un gran capítulo de hora 40, hora y media. Entonces por eso decían que no era novela. Ahora, esa novela resultó funcionar. Y el problema fue, obviamente por ahí salía una sola vez y ya, se acabó, nunca más la íbamos a ver. Pero resultó funcionar. La hice con Salvador Peralta, el director, y el guionista fue Fabricio Abeiga. Y la protagonista de la novela, de la película, era Pamela Cortés. Y yo era el galán de la novela esta. Por eso, obviamente, era una comedia romántica. Para que yo sea galán, tiene que ser una comedia.
O
Entonces,
terror puede ser también.
sí, también puede ser terror, es verdad. Entonces, funcionó, le fue bien. Y un poco más así cuando para Navidad ponen la misma película de Santa Claus o para la de Rodolfo el Reno o la del muñequito de nieve que se derrite, y para Semana Santa ponen la Ben Hur y ponen la otra de Cristo. Para San Valentín solo ponían, entonces me han robado el corazón. Entonces resulta que también la gente se acordaba y la veía porque la ponían varias veces. Suerte la mía. Lo bueno fue que salía varias veces que besaba a Pamela Cortés. Nada más.
¿Eso en qué año fue, Kevin?
Esto fue 2000. Tiene que haber sido 2002 o 2003, por ahí.
Más o menos. Preguntaban eso. Y luego de eso, fuiste a Teleamazonas.
Después de eso, claro, estuve un tiempo, obviamente, en... A ver, cuando yo salí de Lapsus, entré a trabajar en publicidad. Y para mantenerme vivo, tenía la banda. Después de eso, nunca dejé de trabajar en publicidad. Hice Me Han Robado el Corazón en TC y la grabamos los fines de semana. Porque yo tenía mi horario de publicidad de la agencia. Después de eso, no hice nada. Me llamaron para el casting del proyecto este en Cinta. Igual, yo seguía trabajando en agencia de publicidad. Y en Cinta fue hace 3 años. Y duró nada, casi nada. Pero ahí estuve.
¿Tal vez has tenido alguna otra propuesta de los canales?
Sí.
¿Has dicho que quiere hacer algo contigo o te ha propuesto algo?
Sí, hace poco fui a hacer casting a CN3, canal de cable, de TV Cable. Porque ellos querían, es rarísimo, quieren darle un giro a CN3 supuestamente, entonces yo estaría ahí en un programa de... Es más bien un estilo gringo Tonight Show, donde hay noticias, se dan las noticias, se comenta algo en joda y también tengo invitados, o un invitado, digamos, por programa. Sería un late show. No creo, la verdad, no sé. La cosa, no he pasado el casting porque nunca me llamaron, así que... Pero igual fue rarísimo porque yo fui al casting y... A ver, ok, me llaman a mí al casting y antes que yo vaya estaba una colombiana perfecta, exuberante, maldita. También hizo el casting. Y después de que yo salí de hacer mi casting... Venía a hacer el mismo casting para el mismo programa, Prisca Bustamante. Entonces, para que yo esté en el mismo nivel de Prisca Bustamante, no por poner, no por menospreciarla a ella ni menospreciarla a mí, es como que simplemente yo no voy a tener el mismo sentido del humor o de manejar las cosas que Prisca Bustamante. Y Prisca Bustamante obviamente va a tener su seguidores, y yo voy a tener otro tipo de seguidores. Entonces, no entendía bien cómo los productores del programa estaban pensando armar ese programa. O simplemente llamaron casting a cualquier desocupado ese rato.
¿Y no hay noticias? ¿No sabes quién se quedó con él? ¿O si van a
No sé, la verdad. Eso es lo último en proyecto. De ahí, obviamente, sí, me han dicho... Pero la verdad, el proyecto me tiene que interesar o me tiene que gustar para sentirme cómodo. O sea, no es que no lo pueda hacer. Yo creo que lo puedo hacer. Esta es una discusión que le he tenido con mi papá. Porque mi papá dice, pero hay más cosas en la televisión, puedes hacer otra cosa. Y yo le digo, pero cuando había Todo Dar y se iba a Fran Palomeque, no es que yo voy a ir a hacer a Todo Dar.
No. Tú en vez de formaría Palomeque.
Claro. No creo que pueda mover las nalgas como Ginger. Lo puedo intentar, pero no creo que me salga. Y no me sentiría bien, digamos.
Se llamaría A Todo Brutus, dice.
Sí, él lo vi. Es el creativo Christian. Es compañero de trabajo, por eso lo puedo tratar mal, así que no hay problema. Por eso digo, si han habido llamadas a proyectos, pero creo que me tiene que gustar, a sentirme cómodo. Me llamaron para un proyecto para Canal 1 y estuvo bien al comienzo las conversaciones, pero después no me volvieron a llamar porque no se dio, no sé, ellos se cambiaron de canal, los productores, y nunca más pasó nada. Entonces tampoco es que yo estoy buscando o haciendo algo, estoy reuniéndome con unos ex compañeros del ITV para poder hacer algo. Porque, bueno, las cosas se van dando sin querer. En verdad, hay gente que estudió con nosotros que ya está en puestos importantes en los canales. Y es como, ya, pues ahora no tenemos que pasar estos filtros tontos que nos bloquean. Y las cosas, porque muchas cosas también tienen que ver con que los que hacen los programas, los que hacen, los que están arriba en los canales de televisión, no todos, los que yo me he topado, se funcionan como que yo tengo que gustarles o agradarles a ellos lo que yo hago. Y no necesariamente funciona así. O sea, tú sabes que un programa de televisión tiene que ir dirigido a un segmento específico de gente, pudiera. Lo que pasa es que en nuestra televisión tratamos de abarcar la mayor cantidad de gente porque por ahí decimos, bueno, es donde necesitamos auspiciantes, ¿verdad? Eso es. Entonces necesitamos hacer un programa genérico donde entren amas de casa, niños, padres, empleadas, el perrito de la televisión, y entonces yo pueda poner mucha publicidad y así funcione mi canal. Pero también se rige como que yo le tengo que gustar al gerente o a la gerente de mercadeo. Y perdón, pero el programa no es para ella. El programa, eso me ha pasado a mí. El programa es para, bueno, cuando estaba antes es para los jóvenes. Ahora puedo decir que es para los jóvenes adultos.
pero decir, maduros.
Sí, maduros llegando. Sí. Entonces, es eso. Entonces, eso también ha tenido problemas por ahí. Por eso ahora con esto del internet y ahora, por ejemplo, tú tienes tu programa aquí, te porta un carajo y... ¿A quién? Tú eres tu mismo jefe, tu asistente te estornuda atrás y no hay problema, ¿me explico? Entonces, ya, listo. Es la ventaja y la verdad, si me doy el tiempo, por ahí lo hacemos todos juntos ya.
Sería muy bueno ahí para que te quedas con la pica. Hay las herramientas, faltaría el tiempo sobre todo, que es el factor importantísimo.
Sí.
Oye, Kevin,
sería una cosa
pensarlo,
más.
Ya va, casi estamos completando la hora y media de programa que dura el show. Por aquí, no me acuerdo si era el Captain Oates, pedía que le pasen el video de Goe que dejó la dirección. No vamos a alcanzar porque tenemos tiempo para un video más. Hasta bajarlo y todo no vamos a alcanzar. Lamentablemente quedará para otro programa, Capitán. Y es que el tiempo ha volado. Por ahí el Wambra decía que cuando fuiste al casting en CN3... y te encontraste con esta colombiana, que era que le caigas a batazos, por maldita.
No era. Y por ahí le pudiera haber caído a batazos, pero rebotaba.
Y bueno, antes de dar paso al último video y antes de despedirnos, voy a enviar los saludos para la gente que nos ha estado escuchando en vivo. Captain Oates, que no pudimos poner su video de Goe, me imagino que estás en Guayaquil, ¿verdad, Capitán? Un saludo para Cristian, tu compañero de trabajo, dices Kevin, ahí también está, en Guayaquil, sí. Elisa en Guayaquil, el Wambra Cosmero en Los Ángeles, Lila Galáctica, que fue nuestra invitada del anterior programa, la tenemos en Quito, Maferitax, que me olvidé en dónde estás, en Quito, Maferitax, Necat Pace, en Guayaquil. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Necat este fin de semana en Quito, en el Bar Camp. Y un saludo para Javier García, no sé en dónde estará Javier, desde qué parte nos estará escuchando. Y ya se ha desconectado Boggy Blues, que estaba en Cuenca, también un saludo. Nos estuvo escuchando un buen tiempo aquí en el show de hoy. Y Javier García en Guayaquil ha estado. Maferitax también en Guayaquil. Elisa, también nos encontramos este fin de semana, claro, así fue Elisa, lo siento, nos encontramos en Quito, nos vimos ahí un ratito. Y bien, Kevin, yo creo que para terminar, me parece justo que coloquemos el video de 1080, ¿tú qué dices?
Sí, si no, no hay chiste.
Teníamos como 15 videos, ¿y cuántos pusimos? Creo que 4 o 5 alcanzamos.
4 o 5, sí. Podemos hacer otro si quieres.
Sí, porque pasó demasiado rápido el tiempo. Entonces vamos con Decidieron por mí de 1080 y regresamos para el segmento final del programa. Esto es Desde Guayaquil, la banda de Kevin Fernández. El tema es Decidieron por mí 1080 en la ocasión que le abrieron a Panda en Guayaquil.
¿1080?
No. ¿Rayo, 1080? No. 1080. 1080.
Nosotros somos 1080.
80.
Ochenta decidieron por mí, ese era el tema que acabamos de escuchar, y lastimosamente el tiempo, uno de nuestros peores enemigos, ha pasado ya el segmento que estaba determinado para este programa. Ya vamos un poquito más de hora y media, bueno, en realidad casi, porque empezamos un poquito tarde, estamos exactamente con el tiempo, vamos a acabar como se merece, por así decirlo. Oye, Kevin, te voy a pedir un gran favor, que sí. El Wambra Cosmero me acaba de dar una idea hace rato. Tú tal vez no lo conozcas, pero no importa, es para una broma interna a nivel nacional, que en Twitter todo el mundo lo conoce, entonces no es tan broma interna.
Sí.
Yo creo que a partir de este programa voy a pedir a los invitados que me ayuden mandando un saludo para alguien que va a ser muy, muy famoso, así tipo Delfín Quispe en internet. Va por el mismo camino. Entonces,
¿ya?
no sé si Kevin, pues puedes decir que envías un saludo para Jorge Chamba. O no sé si lo conozcas de pronto.
No, la verdad. Jorge Chamba, ¿no?
Jorge Chamba Cabanilla.
¿Qué hace Jorge Chamba?
Luego te paso el perfil de Facebook. Te paso el link y no voy a tener que decirte nada más. Con eso vas a saber todo ya.
¿Pero va a ser famoso?
Sí, pues. Lo vamos a hacer así famoso.
Al estilo Delfín.
Exactamente.
¿Pero es cantante entonces?
No.
No es
cantante. Va a ser un famoso de internet.
Ok, un famoso de internet, ya, listo.
Yo ya, no lo conozco, no, pero existe. Bueno, por lo menos creemos que existe, ¿no? Tiene un perfil de Facebook, ya es algo. Entonces, sí. Un saludo para Jorge Chamba, Kevin.
Jorge Chamba, tus admiradores te aclaman y me han pedido que te mande un saludo. Así que, ahí va, Jorge Chamba. Saludos desde mi casa, pero saludos.
Perfecto. Yo creo que vamos a empezar con los saludos para Jorge Chamba. No sé por qué no se me ocurrió esta idea antes. Bueno, es que es un famoso nuevo, es un famoso nuevo. Ya, ya, okay. Ya. Dice, así como Chuck Norris es famoso en internet, va a ser Jorge Chamba. Que él le da clases a Delfín, dice Carlos Alexis. Un saludo para Carlos Alexis en Ambato. Me acordé de dónde es. Este sábado también nos encontramos en Quito con él. Un gusto haberlo conocido en persona. Incom se acaba de conectar, Alfredo Velasco también. Bueno, estamos haciendo una campaña de marketing para Jorge Chamba. Kevin, un gustazo enorme haberte tenido en el programa. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y vamos a tener que repetirlo porque nos quedamos con un montón de videos pendientes.
Sí, dale, de una, no hay problema.
¿Y qué tal te pareció el formato, el programa, la gente?
Es complicado al comienzo, pero después ya uno le coge el ritmo. Es porque, bueno, aparte a mí se me ocurrió abrir el Twitter, ponerlo en el Twitter y el Facebook también. Muy aparte que tienes el chat, más escucharte a ti, y que piden un link, y que escriben. Ya, maldita sea, no soy un pulpo. Soy un mugroso ser humano. No, pero increíble. El formato es increíble. Creo que es inspirador. Qué bueno que lo estés haciendo, te felicito. Y por ahí te voy a, no a robar la idea, te voy a seguir tus pasos. Puede ser, voy a empezar a monear todo esto de aquí, del
Ustream.
Del Ustream, me parece muy bueno. Pensé que no existía, que todo era pagado, entonces. Aunque puedes decir que es pagado y sacar billete a la gente que se conecta al chat.
Si quieres te asesoro, Kevin.
Listo.
Te hago usar mi cuenta de Ustream. Cuesta como 1,000 al año, pero si quieres te la dejo usar por 500.
Ya, listo.
Kevin, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que semana a semana nos sigue. A uno lo llena bastante que se den el tiempo para escuchar las barrabasadas que uno dice aquí y para conocer a los invitados interesantes que tenemos también. Nos vemos el siguiente martes. Todavía no tengo un invitado asegurado, pero ya nos han de confirmar. Martes a las 9 de la noche, radio.04.net. A partir de mañana se pueden descargar el audio y el video del programa de esta noche. Que el glamour, el charm y el porn los acompañen. Eso fue todo por hoy. Y hasta la vuelta, señor.
Chao.